Estamos en comunicación con la diputada provincial por Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán, a quien ya la saludamos en este día martes 11 de diciembre. Gabriela, como siempre, gracias por atendernos.
Por favor, un gusto saludarte, Conrado, y a través tuyo, bueno, también a la gente de la radio y a toda la comunidad, a todos los oyentes de Gregorio. Muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes, y la primera consulta tiene que ver con esta... con este fallo, bueno, que ha llegado desde Buenos Aires de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha dictado que no es inconstitucional la ley de Lemas.
Sí, en realidad no se respecto de la cuestión de fondo. La cuestión de fondo justamente es el tema de si es constitucional o no la ley de Lemas. Lo que hacen los jueces de la Corte es decir que en realidad no puede la Corte intervenir en cuestiones que son de derecho público provincial. Entonces, en realidad no resuelve la cuestión de fondo, sino que dicen que es inadmisible, digamos, no le dan lugar al tratamiento del pedido de inconstitucionalidad, lo cual es distinto. Aún así, obviamente, nosotros esperábamos que la Corte se expidiera respecto de la cuestión de fondo, que es, la inconstitucionalidad para gobernador y vice. Depende de cómo se lo mire, esto es una buena o una mala noticia. Es una mala noticia para los que esperábamos que se declare inconstitucional, porque bueno, a todas luces yo sigo sosteniendo que es inconstitucional, pero es una buena noticia que la Corte sea respetuosa de las autonomías provinciales. Y por eso yo vuelvo a decir lo que planteé en el recinto el día 22 de noviembre, cuando yo, digamos, propuse que nosotros no esperemos a ver qué es lo que la Corte dice, sino que nosotros, que tenemos la soberanía política, ¿por qué? Porque nos la otorga la Constitución y nos la da ciudadanía de Santa Cruz, decidamos para los santacruceños el mejor sistema electoral posible, que evidentemente no es la ley de Lemas, porque la ley de Lemas ya cumplió un montón de años y lejos de mejorar la calidad de las instituciones, mejorando la calidad de los partidos políticos, y sobre todo ha sido una estafa la confianza del ciudadano, que queriendo votar a un candidato termina votando no sabe a quién. Entonces, visto está que la ley de Lemas, a todas luces, lo único que ha hecho es resolverle las internas a los partidos políticos, que terminamos dirimiendo los ciudadanos, y que no solo no terminan con la ley de Lemas, sino que después continúan en las gestiones de gobierno, porque de hecho tenemos un montón de consejos deliberantes donde todos los concejales son de un mismo partido político, y sin embargo los problemas de los vecinos no se resuelven. Entonces, evidentemente hasta hoy sistema ha funcionado para los intereses de quien gobierna de la democracia a la fecha, porque las únicas modificaciones que ha tenido la ley de Lemas han sido a conveniencia del partido que gobierna desde la democracia a la fecha, que es el mismo. Y nosotros, bueno, el 22 de noviembre intentamos, al menos desde Encuentro Ciudadano, debatir un proyecto de reforma electoral integral que presentamos ya en la primera gestión en la que yo estuve, pero bueno, que estaba desde septiembre del año pasado. El riesgo que se corría era que fuera archivo. Bueno, el proyecto fue archivo, pero por lo menos pudimos en el recinto, por primera vez en la historia, discutir un proyecto que no es del oficialismo de acuerdo a su conveniencia, sino que es de la oposición, planteando la conveniencia para los santacruceños de la derogación de la ley de Lemas. Y planteando, digamos, el desafío, a mi juicio, ¿cuál es? Es poder pensar Santa Cruz sin nosotros, no pensar que estamos en vísperas del año 2019, que hay elecciones, sino pensar en los próximos 60 años para nuestra provincia. Ese es el desafío. Y la responsabilidad histórica la tenemos los 24 diputados que estamos sentados en la legislatura. En ese sentido, bueno, yo apelo no solo a la responsabilidad de todos los que estamos allí sentados, sino también a la responsabilidad de todos los ciudadanos de pedirnos, de exigirnos, dirigirnos a los representantes de cada localidad, a los representantes por distrito, bueno, que realmente cumplamos con nuestra responsabilidad, que es generar el mejor sistema, no para los partidos políticos, no para la conveniencia de los que quieren ganar el año que viene, sea del partido que fueren o del frente que fueren, sino que pensemos en cómo hacemos para reconstruir o construir un sistema electoral que, por encima de todas las cosas, respete la confianza del ciudadano. Es decir, si yo quiero votar a Conrado, mi voto tiene que ir a Conrado, no a cualquier otra persona. Esto es el primer respeto fundamental a la voluntad popular. Segundo, que respete las instituciones de la democracia. Y tercero, que respete la Constitución, porque a todas luces, en el caso del gobernador y vice, es inconstitucional. Bien, no, la ley de lemas es de legitimar a quienes han llegado, porque en realidad suele suceder que los más votados no son los que ganan, y esto es una barbaridad.
Claro. Bueno, está buena la aclaración que nos hacías sobre lo que es la constitucionalidad. Entonces, sobre la cuestión de fondo, la Corte no se ha expedido, sino que ha respetado el federalismo de las provincias, ¿no?
Totalmente. La Corte lo que ha dicho es que no es de competencia de la Corte Suprema dirimir lo que se ha planteado. Es una cuestión que hace al derecho público de la autonomía provincial. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que piensan de si es constitucional o inconstitucional la ley de lemas? No lo sabemos, porque no fueron a la cuestión de fondo, que es esta que estamos hablando, sino que se quedaron con esto de admitir o no admitir el tratamiento del planteo. Y la Corte dijo que no admite el tratamiento del planteo porque tiene que ver con el derecho de las cuestiones públicas de la provincia. Entonces, bueno, vuelvo a ratificar que la soberanía política, que la autonomía, ya ser los santacruceños, y no tenemos que esperar lo que nos dice la Corte ni lo que nos dice nadie de afuera. Nosotros acá tenemos que validar un sistema electoral, insisto, que garantice el respeto a los ciudadanos y que garantice el respeto a las instituciones de la democracia, a la Constitución y a las leyes vigentes. Bien. Vamos a seguir insistiendo.
Y Gabriela, ¿cómo, bueno, ahora qué expectativas tenés? Porque, como bien decías, el 24 de noviembre creo que ha sido la fecha en la que llevaste la propuesta de un nuevo sistema para la provincia, un sistema electoral que fue archivado. Que bueno, por ejemplo, el diputado Arabel no votó a favor de que se archive y propone su proyecto que incluye las PASO, pero bueno, todo giraba también alrededor de este fallo de la Corte.
Sí, en realidad a mí me parecía que no había por qué esperarlo, por eso decidí que pedí el tratamiento de mi proyecto, y no pedí que se unificaran todos los proyectos justamente para que no fueran todos archivos. Digamos, no era una cuestión de mezquindad, sino muy por el contrario. Como tenía claro que la posibilidad era que fueran archivos, en realidad, bueno, fue archivo mi proyecto, pero quedan cuatro proyectos en comisiones. Uno es el diputado Arabel, otro del diputado Lozano, otro de la diputada Peralta, otro de la diputada Reyes. La coincidencia que tienen el proyecto del diputado Arabel y del diputado Lozano es que establece las PASO como está establecido a nivel nacional, pero obviamente deroga la ley de lemas. En eso hay coincidencia. Por eso a mí me sorprendió honestamente el voto del diputado Arabel, porque bueno, capaz que podría haberse abstenido en vez de votar en contra, porque en el fondo mi proyecto, más allá de que a él no le parezca que no haya PASO, digo que me parece que está internas y no ponernos tampoco en situación de que existan las PASO para que dirimamos nosotros las internas que tienen que definir los partidos políticos, y en eso hay que fortalecer las estructuras partidarias, que son quienes tienen que ofrecer los mejores candidatos para la ciudadanía. Esto es lo que al menos a mí me parece, pero obviamente que estoy de acuerdo, los cuatro proyectos presentados, los cinco digamos con el mío, aunque ya está en archivo, coinciden en la derogación de la ley de lemas, así que ya estaría el diputado Arabel, la diputada Peralta, que son del oficialismo, el diputado Santi, que no presentó proyectos, pero que votó a favor del proyecto que yo presenté y que fue enviado al archivo, y sabemos que hay otros diputados, por ejemplo el diputado Flores, que es el Perito Moreno, que también se ha expresado a favor de la derogación de la ley de lemas. Digamos, bueno, acá me parece que lo que hay que hacer es salir de la lógica de qué piensan los partidos políticos, tener en cuenta que solo el 23% del electorado de Santa Cruz está afiliado a un partido político, y de que hay que escuchar lo que piensan los que están afiliados, pero sobre todo lo que piensan todos los votantes. Y que un mes antes de las elecciones o un mes después, todas las cosas que los votantes dicen y decimos, en realidad no alcanzan las palabras del diccionario para escuchar las cosas que se dicen de la locura que es el cuarto oscuro, la confusión que genera esas miles de boletas que, aparte, digamos, de ni siquiera encontrar a quien uno quiere votar, uno termina con un resultado azaroso, porque en el fondo no se sabe quién gana hasta que, bueno, después que hacen todo el conteo, el que tiene un voto más es el que gana, que muy en líneas generales no coincide con el que uno votó. Entonces digo, tenemos que restituir legalidad y legitimidad, esto es, el candidato más votado es el que tiene que gobernar, porque está legitimado por la cantidad de gente que lo elige. Y eso, bueno, es una responsabilidad de los partidos políticos y es una responsabilidad de quienes representamos al pueblo tener en cuenta esto. Insisto, independientemente de lo que nos convenga o no nos convenga de cara al 19, acá lo que hay que hacer es pensar en los próximos 60 años de la provincia, no en el año que viene. Y lo que hay que hacer es salir de la lógica del partido político y ponerse en el lugar del ciudadano, del vecino que va a votar y que lo único que encuentra es un aula llena de pupitres, permítanme la palabra antigua, pero digo llena de bancos, cada banco llena de papeles, y en realidad no puede ni siquiera encontrar el nombre del que busca. Entonces, digo, tenemos que terminar con esto porque evidentemente no, ni ha generado una mejora ni en la calidad institucional de Santa Cruz ni en la vida de los santacruceños. Por lo tanto, hay que cambiar el sistema electoral y eso implica derogar la ley de lemas.
¿Y cuándo habría que, o cuándo tendría que ser tratado en diputados para que entre en vigencia para la próxima elección?
En realidad, podría tratarse perfectamente en marzo. Pasa que acorta mucho los tiempos y a mí me parece que es importante conocer con qué regla de juego se va a jugar.
Claro.
Porque esto es como si dijera, bueno, el fin de semana que viene se juega la final de Boca River, aunque no es un buen ejemplo, porque la mitad de los que escuchan deben estar contentos y la mitad tristes, pero en realidad uno no puede a un mes del partido. Entonces yo digo, a mí me parece que este año había que definir con qué reglas de juego se va a jugar el año que viene, pero insisto, no con la lógica del año que viene, sino pensando en 60 años. Digo, una mirada, a ver, nuestra provincia este año cumple 60 años y la verdad que cuesta encontrar motivos para celebrar. Digo, derogar la ley de lemas sería un buen regalo, algo que la gente hace mucho tiempo espera, sino porque además es pensar en los años por venir, no solo en el 2019. Así que bueno, yo creo que cuanto antes debiera ser, pero inevitablemente quien marca la agenda del tratamiento de los proyectos es el oficialismo, así que habría que preguntarle a los diputados del oficialismo cuándo van a hacerlo.
Bueno, estaremos siguiendo el tema porque seguramente va a estar seguramente en discusión allá entre los diputados de la provincia de Santa Cruz. Y también queríamos consultarte, Gabriela, sobre lo que es el presupuesto para el año que viene de la provincia. ¿Has podido estudiarlo ya?
Sí, lo estamos mirando, y la verdad que el problema fundamental, al menos a mis ojos, es que, bueno, el mes de septiembre, en un montón de áreas que son muy sensibles, dice, aparece en cero. Entonces, a ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el área de niñez e infancia, todo lo que tiene que ver con las becas, todo lo que tiene que ver con la ley del adulto mayor, todo lo que tiene que ver con la subsecretaría de las mujeres y todo lo que es la implementación de la ley para prevenir y sancionar contra las mujeres, bueno, todo eso en el ejecutado aparece en cero. Entonces, es difícil porque en realidad yo no comparo el presupuesto 2019 con el 2018. Comparo lo que se presentó con lo que se ejecutó a septiembre del presupuesto de este año, y en realidad están faltando elementos. Y elementos fundamentales porque son áreas muy sensibles en los que en realidad, bueno, no solo depende de que haya leyes que se apliquen, sino que depende, bueno, los temas, digamos, que más nos preocupan, al menos desde un encuentro ciudadano, como son las áreas de niñez, las áreas de los adultos mayores, el área de mujer, el área de discapacidad. Así que bueno, yo sí valoro, esto lo digo públicamente porque nobleza obliga, valoro, digamos, la actitud y la predisposición de este ministro de Economía y su equipo de trabajo. Digo de este ministro porque en realidad los otros ministros de Economía, ninguno ha ido la cantidad de veces que ha ido el ministro Perencioli a la legislatura, ninguno ha respondido todo lo que él responde, ni ha sido tan honesto de decir, por ejemplo, ese es un dato que no lo tenemos. Entonces digo, yo rescato, valoro que el ministro cumple con la función de rendir cuentas, pone preguntas, va a la legislatura, más allá de que el presupuesto, al menos a mis ojos, no es posible acompañar, porque aparte no se inscribe se inscribe en una historia de presupuestos que han sido una ficción, porque desde los fondos de Santa Cruz en el exterior a la fecha, en realidad siempre ha faltado claridad respecto a los números, y en este momento faltan. Más allá de que hay variables macroeconómicas que, si bien a los ciudadanos nos perjudican, como provincia nos benefician, porque todo el tema de la inflación, todo el tema del valor del dólar, a nosotros nos beneficia enormemente respecto de lo que la provincia recibe en concepto de regalías petroleras, gasíferas sobre todo, y mineras. Nos beneficia sobremanera respecto de la coparticipación nacional, que también ostensiblemente el ingreso. Entonces digo, hay variables que son complicadas, macroeconómicas, pero que a nuestra provincia la benefician. Y sin embargo, uno no ve que este beneficio, digamos, impacte de manera directa ni en la mejora de la salud pública, ni en la mejora de los salarios, ni en cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los santacruceños, que lamentablemente cada vez somos menos, porque es muchísima la gente que está o que ya decidió o que está decidiendo irse de la provincia, lo cual es un enorme dolor, porque esta es una provincia que se ha constituido con familias que vinieron de otros lados. Y bueno, y hay muchas familias que están decidiendo su partida porque, bueno, porque hay cuestiones básicas como son la salud y la educación que no están garantizadas, y esto es algo inaceptable en una provincia rica como la nuestra, con tan pocos habitantes como tenemos.
El presupuesto entonces, Gabriela, va a salir, tiene los votos el oficialismo para sacarlo.
Sí, ya está el despacho de comisión, así que bueno, sí se va a votar, lo van a votar el día el martes 18, y como te digo, nosotros en ese encuentro ciudadano no vamos a acompañar, porque entendemos, bueno, que falta un eje fundamental, que es el ejecutado, y sobre todo, insisto, en estas áreas sensibles, y un presupuesto que es una herramienta que define en qué prioridades uno va a invertir el dinero que tiene o el que va a recibir. Y sin embargo, esto no está tan claro en el presupuesto, porque, por ejemplo, más allá que dicen que es una cuestión de técnica legislativa, que en un presupuesto no se contemple la pauta salarial, bueno, esto es discutible, porque hay presupuestos en otras provincias que sí la contemplan, y más allá de que es cierto que hay que dejarla abierta a las discusiones paritarias, también es cierto que en las paritarias no se discute el salario, discute cuándo van a pagar. Entonces, hay cuestiones que en las que no estamos de acuerdo, que no están claras, y que por eso, bueno, no vamos a acompañar el presupuesto, más allá de que, bueno, ya tiene despacho y lo van a votar el martes que viene. Bien.
La última, Gabriela. El diputado Gardoño decía que este presupuesto también está pensado para 2019, pensando para las elecciones. ¿Tiene razón en afirmar eso?
y probablemente él encuentre, él tendrá sus motivos para justificar esta aseveración. Yo en realidad, he buscado, si querés, al menos la argumentación desde Encuentro Ciudadano pasa más por estas otras cuestiones que te digo que a nuestro juicio son muy sensibles y muy preocupantes y que no están presupuestadas. Sabemos, obviamente, y en esto creo que el diputado Gardoño tiene... Vemos que en tiempos electorales o daños electorales siempre hay algunas cajitas paralelas en todas las provincias, en todos los gobiernos provinciales, municipales y también en el gobierno nacional, que apuntan a conseguir votos. Nosotros tratamos de, no dejar de pensar eso porque sería una ingenuidad, pero sí buscar también otros elementos objetivos como estos que te estoy marcando, que en realidad no figura en el presupuesto y mínimamente así que bueno, en eso yo considero que en ese punto puntual, en ese punto especialmente, Daniel Gardoño ha hecho algún estudio más serio y bueno, coincido, digamos, en líneas generales que esto es lo que suele suceder siempre previo a las elecciones. De todas maneras, él seguramente tiene más elementos para poder argumentar a favor.
Bien, Gabriela, te agradecemos como siempre el contacto y el tiempo con Radio Nacional Gregores y tu predisposición a lo largo de todo este año, por si no llegamos a hablar en el 2018. Te agradecemos.
Bueno, la agradecida soy yo porque es una oportunidad concreta no solo de comunicarme con los vecinos de Gregores, sino también, bueno, insisto que esta es una manera también de rendir cuentas, porque bueno, los que estamos en la función pública tenemos que explicar por qué votamos lo que votamos, por qué hacemos lo que hacemos, y en este sentido yo agradezco mucho también que a lo largo de todo el año me has dado la oportunidad de comunicarme con la comunidad de Gregores, así que bueno, si no nos saludamos, no hablamos nuevamente antes de fin de año, los mejores deseos, un abrazo afectuoso para esta Navidad y los mejores deseos para el año que comienza, que más allá que es tan solo cambiar un calendario, bueno, cambiar un calendario siempre una nueva esperanza, y aunque los problemas del primero de enero sean los mismos del 31 de diciembre, al menos la actitud con la que uno enfrenta o inaugura el año nuevo siempre ayuda a que las cosas se miren mejor. Así que bueno, los mejores deseos para todos. Nuevamente muchas gracias, Conrado, por todas las oportunidades de este año de salir con la audiencia o los oyentes de Radio Nacional. Y bueno, y seguimos en contacto a tu disposición.
Como siempre. Feliz año, Gabriela, gracias.
Gracias, adiós.